y a todos los que están aquí en el salón. Vamos a aplaudir fuertemente, un aplauso para ustedes mismos y para el Rey de Reyes más fuerte aún. Vamos a cantar y a glorificar el nombre del Rey con gozo. Vamos con sus manos.
Cuando cantamos para exaltar su nombre, vamos todo.
Nos libertas, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre.
Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden.
Para Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? Vamos a cantar, vamos, porque nada es imposible para Dios.
En ti todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me das, nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. imposible. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Con fe, todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible en ti, tus ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe, nada es imposible.
Decir una cosa, no es lo mismo verlo por la pantalla que estar acá en persona. Acá se siente el calor humano, se siente la frescura de todos juntos de estar alabando al Señor. Y por eso queremos darle la bienvenida en esta mañana. Verdad en Amor es mi iglesia. Cristo es mi ¿qué? Mi Señor y Salvador. Dios, yo amo a Dios. Amo la verdad y amo al prójimo. Y eso es lo que es Iglesia Verdad en Amor, la oportunidad que tenemos juntos de poder conocer a Dios, la oportunidad que tenemos juntos de poder servir a través de lo que conocemos, servir a los demás en una forma práctica. Y de eso es lo que se trata, de personas que antes podíamos estar sin esperanza, que ahora tenemos comunión con un Dios de lo cual nada es imposible, y que esa misma esperanza podemos llevarle a otra persona. Eso es iglesia. Eso es tener el corazón de entender que Dios me ha amado y que yo debo de amar al otro, al prójimo, servir al prójimo. Pero se da cuando hay un crecimiento en la palabra de Dios. Entonces, bienvenido esta mañana. Tenemos tantas cosas que han pasado a lo largo de esta semana. La escuela CFC Bilingual Academy inició clases ya el lunes. Ore por las maestras. Tenemos dos personas que se unieron al equipo. Así que ore por ellos, ore por los alumnos. Ore por toda aquella cosa que Dios hará en sus vidas a lo largo de este año. Gracias nuevamente también a la persona que ayudaron durante campamento. El pastor Domínguez lo mencionó hace unos domingos atrás, pero realmente hubieron personas que estuvieron las 4 semanas desde que inició hasta que terminó el día, cuidando niños, limpiando lo que caía al piso, personas que estaban cocinando. Hubieron un grupo de 5 personas que se unieron por primera vez, que no se congregan en la iglesia, pero que dijeron queremos ser parte. Y se unieron junto con los hijos y fue realmente una gran bendición, expectante de todo aquello que Dios hará en sus vidas. Lo lindo fue que de los jóvenes decían, si el próximo año lo hacen, queremos ser parte. Entonces, todos tenemos lugar para servir a Dios. Las limitaciones las vamos colocando nosotros cuando no damos ese paso de decir, yo quiero dar, quiero hacer. ¿Verdad en amor es su iglesia? Jesús es su Salvador, Dios a usted lo ama, entonces por ende usted debe de amar a Dios, amar su palabra y amar al prójimo. Y amar al prójimo es servicio, es entrega. Esta mañana tenemos también algo especial que normalmente se hace los primeros domingos, el primer domingo del mes, pero en esta ocasión estamos haciendo algo especial porque es la visita de la familia Sepúlveda. Si pueden pasar acá enfrente. Está Alan, está Jessica y después el pequeño Mateo, que ahora van pasando. Y ellos quieren presentar a su hijo. Por diferentes razones no lo pudieron haber hecho antes, pero en esta mañana lo quieren hacer. Así que Alan, Jessica, bienvenidos. Mateo, ¿cómo estás? La palabra de Dios dice así, y acá me dirijo a ustedes como padres. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios a ustedes les ha concedido la oportunidad y el privilegio de ser padres. Mateo fue el resultado de 2 personas que se unieron y Dios les concedió el privilegio de darle vida a una pequeña criatura que crecerá para ser un hombre. Como padres, ustedes tienen la responsabilidad ante Dios de poder ayudarles a crecerle a este niño, Mateo, en sabiduría y gracia para con Dios y para con los hombres. Eso quiere decir que físicamente, como padres, tienen que darle lo necesario para que él pueda crecer. Con la sociedad, tienen que enseñarle cómo ser un ser humano que aporte a la sociedad. En conocimiento, ustedes tienen la tarea de poder enseñarle a sumar, a restar, a leer, responsabilidad de ustedes, pero sobre todo es la necesidad de ayudarle a crecer espiritualmente, que él desde pequeño pueda conocer a aquel Dios que le dio la vida y ese Dios que entregó su vida por él. Edwin dice, yo quiero ser parte de la vida de este pequeño. Y sabes, Edwin, tú tienes una responsabilidad también, invertir espiritualmente en la vida de los padres, orar por ellos, pero también estar para cuando él necesite. Entonces yo en esta mañana yo quiero orar para que Dios les bendiga a ustedes y les guíe con la vida del pequeño Mateo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias porque su fidelidad es y su misericordia son nuevas cada mañana. Hoy podemos gozarnos de todo lo que usted ya ha hecho a lo largo de estos 2 años en la vida de Mateo. Oramos por Alan, por Jessica, Señor, que usted a ellos los guíe también en poder darle sabiduría, entendimiento y mayor conocimiento suyo para que lo puedan guiar. Para Edwin, para Stephanie, también oramos para que usted los pueda colocar a la par de ellos, para que ellos también les instruyan y les ayuden y les apoyen en todo lo que ellos puedan necesitar. Gracias porque usted es bueno, porque usted nos ha amado y ha entregado su vida por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Entonces, si usted es una persona que está aquí por primera vez, levante su mano. Queremos aquí conocerle, darle la bienvenida, darle un regalito de parte de la iglesia. ¿Habrá una persona que esté aquí por primera vez? Segunda vez, levante su mano. Y ya los que somos de casa, bienvenidos. Esta es su casa y sigamos alabando al Señor. Pero antes permítame orar, porque también como cuerpo de Cristo tenemos la oportunidad de ofrendar. Dios nos bendice a lo largo de la semana y es nuestra oportunidad, nuestro privilegio de poder aportar a la obra de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por su fidelidad, gracias porque usted como cada día se encuentra aquí con nosotros, porque su presencia no nos abandona y porque tenemos un techo, tenemos comida y tenemos todo lo necesario para poder vivir de una manera correcta ante usted. Gracias por su fidelidad. Oramos por esta ofrenda que se va a recoger durante este tiempo, sea por la página web o aquí en persona, Señor, para que usted la pueda multiplicar y que sirva para que muchos más puedan escuchar el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Cómo ha sido su semana, ¿verdad? Quizás fue un poco complicada y no sé cuál es su oración constante al Señor. Si es un problema con un hijo, si es un problema con tu pareja, si es una situación económica, si estás pidiendo por trabajo, si necesitas salud, algún familiar padeciendo alguna enfermedad, no sé, pero tú la conoces. Y este tiempo te voy a dejar que, como dice, te voy a pedir que hagas como dice la palabra. Trae ante mí tus cargas, ¿verdad? Y yo te haré descansar. Suelta las cargas. Es momento de soltar la carga, de soltar, desconectarte un poco de esa petición y de adorar y dar. Dar alabanza y adoración a Él. Solamente eso. Desconéctate unos minutos. Estas canciones que vamos a cantar ahora son muy conocidas, quizás ni las tienes que leer. Cierra tus ojos si quieres, inclina tu cabeza y solamente adora al Rey. Olvídate si sabes cantar, si cantas bien, si... Para Dios tu voz es la mejor. No importa si entonas, si no entonas, eso no es importante. Para Dios tu voz es la mejor, porque es tuya, es única. Cántale a Él.
Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Que la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, yo vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, que hoy vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, y hoy vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, quiero estar ante ti, Señor. Sumérgeme, santo eres, Señor. Sumérgeme. Pasiones.
comprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia. Solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me
humillado, inclinado, Señor, a escuchar lo que has puesto en el corazón también del pastor Gabriel para traer e impartir a nuestras vidas, Señor. Esperamos que tu Espíritu Santo toque de una manera especial esta mañana a través de tu palabra a nuestros corazones y podamos salir de aquí confortados por tu Santo Espíritu.
Muchas gracias, grupo de alabanza. If you prefer to hear in English, there is the meeting next door where you can go. Y también para las hermanas, grupo de Life, no se lo pierda este jueves a través de Zoom. Siempre la página ahí de la iglesia le puede dar a conocer todos los horarios y las reuniones que tenemos a lo largo de la semana. Entonces no se lo pierda. La semana pasada, el pastor Martín, cuando predicó, hablaba acerca de Daniel y los amigos, ¿no? La preparación previa a enfrentarse a las diferentes cosas de la vida. Hay ocasiones en la vida donde yo me cuestiono a mí mismo, ¿no? A veces cosas y me hago la pregunta: ¿por qué haces lo que haces o por qué crees lo que crees? Y la vez pasada escuché una frase que me hizo pensar cuando hablamos acerca de la necesidad de Dios, de la presencia de Dios, y la persona decía: si tú tienes problemas, Entonces levanta tu mano porque necesitas a Dios. Si tú tienes problemas con tus hijos, levanta tu mano porque tú necesitas a Dios. Y la necesidad de Dios terminó donde estaba el problema. Y escuchando, yo me hice la pregunta, ¿por qué es que muchas veces en mi vida yo trato a Dios como el Dios del 9-11 o el de Apolo 13? Jesús, tenemos problemas, te necesito. Torre de control, necesitamos tener la conexión, la comunicación. Porque sabes, cuando uno estudia el libro de Daniel, obviamente el libro de Daniel está lleno de tantas cosas que aún en el Apocalipsis se menciona, ¿no? Las imágenes de los sueños de Nabucodonosor tenían un tiempo ahí en el presente para él, pero también hablaban acerca de algo futuro. Los tiempos y el tiempo de tiempo y la mitad de tiempo y toda esa cosa que de repente leemos y nos confunden, hablaban acerca de los tiempos que se acercan, acerca de la tribulación y la gran tribulación. Pero también el libro de Daniel tiene un aspecto bastante práctico para la vida cristiana. Y yo creo que cuando uno comienza a ver el libro de Daniel, hay varios personajes que son los personajes principales. Obviamente Dios número uno. Pero si pudiéramos ver los cuatro personajes importantes en el libro de Daniel, sería el rey Nabucodonosor, Daniel y sus amigos. Porque todo lo que gira alrededor del libro son estas cuatro personas y Dios. Ahora, cuando pensamos en el rey Nabucodonosor era una persona que tenía una posición de favor, era una persona que tenía riqueza, tenía poder y tenía todo desde la óptica humana que cualquier persona quisiera desear, ¿no? Si te hago la pregunta, ¿cómo te gustaría a ti enfrentar problemas, con dinero o sin dinero? Tu respuesta sería, si vas a tener problemas, prefiero tener dinero con plata que estando pobre. Pero sin embargo, cuando hablamos acerca de los amigos de Daniel, ellos tenían una posición favorable también, pero no necesariamente económica. Porque ellos estaban hablando desde la plataforma donde ya el pueblo judío había sido llevado cautivos y prácticamente ellos estaban viviendo como esclavos en Babilonia. Y es interesante cuando uno comienza a ver cómo interactúa Daniel y Nabucodonosor y con todo lo que tenía que ver acerca de Dios. Nabucodonosor, siendo una persona que tenía un puesto favorable, en el capítulo 2, versículo 37, cuando a él se le revela este sueño que los magos y las personas de poder de Babilonia no podían descifrar, llegó Daniel y dijo, dame un segundito, consulto a Dios y ahora te lo digo. Y cuando Daniel abre el diálogo con el rey, usa esta frase, su majestad es rey de reyes porque el Dios del cielo le ha dado el reino. En otras palabras, estaba ubicando a Nabucodonosor, tú eres una persona de la realeza en la tierra, pero lo que tú tienes, lo tienes porque Dios te lo ha dado. Y en ese mismo, en el capítulo 1, cuando habla acerca de Daniel y de sus amigos, versículo 8 dice una frase, en lo íntimo. Daniel y sus amigos en lo íntimo tenían una relación con Dios. Y después en el versículo 17 del capítulo 1 dice, Dios les dio. Es decir, que tanto para el uno como para el otro, uno que estaba sentado en un trono y los otros que estaban sentados en la silla de esclavo, ambos habían recibido de parte de Dios. Ambos tenían algo de lo cual ellos eran responsables delante de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros comenzamos a ver el libro de Daniel, llega el episodio en el capítulo 4, cuando comienza a hablar el rey Nabucodonosor. Y es interesante que cuando Nabucodonosor comienza a hablar, fíjate el versículo 25, si tienes ahí tu Biblia, de Daniel capítulo 4. Daniel le dice, su majestad será expulsado de entre los hombres y se bañará con el rocío, perdón, y su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Lo alimentarán como la hierba del campo, como los bueyes, y se bañará el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega ese reino a quien Él quiere. Ahora imagínate, cuando uno comienza a ver la vida de Nabucodonosor, a diferencia de Daniel y sus amigos, el rey estaba a punto de perder ese puesto de privilegio que tenía, porque no supo reconocer quién realmente era el Dios Altísimo y a quién le pertenecían las cosas. Y sabes, cuando leía estas frases, todos vemos después el relato que el rey, y es interesante porque aún en la historia hay personas que cuestionan si realmente pasó esto con el rey. Pero hay documentos históricos que no tienen que ver con la Biblia que relatan este episodio en el reino de Babilonia. Y sabes, esto me lleva a pensar acerca del tiempo de la vida. Si fueron 7, 10 años, no voy a entrar a cuánto tiempo fue. Pero cuando se hizo la cena, Edwin dijo una frase que me encantó: todos hemos nacido y todos vamos a morir. Lo que tú y yo hagamos durante este tiempo tendrá un impacto eterno. Tú y yo hoy tenemos la habilidad de poder tener una relación con Dios. Ahora, tu relación con Dios, tú decides cómo se define. Yo decido cómo se define. Para el rey Nabucodonosor fue algo que él dijo: yo soy el rey y no hay quien tenga mayor poder. Por eso cuando uno continúa leyendo el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor dice: el Dios de ellos. Pero después dice: los que confían en mi Dios no supieron. Pero el Dios de ellos sí supo, nunca fue propio esa relación con Dios. Y esto me lleva a pensar una palabra, la palabra soberbia. Si yo pudiera hacer la pregunta en esta mañana: ¿cuántos de nosotros llevamos una relación con Dios que se define por la soberbia? ¿Quién levantaría la mano? Entonces, ni yo tengo mano, la escondo, la meto en el bolsillo, ¿no? Pero sin embargo, en esta mañana juntos me gustaría que nosotros pudiéramos analizar nuestro corazón y aprender de los ejemplos de Nabucodonosor, como también de los amigos de David, para entender si no en nuestro corazón existe soberbia para con Dios. Y después nos hacemos las mismas preguntas. La soberbia es una característica personal o una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegios frente a los demás. En otras palabras, la soberbia es aquello que me hace pensar que yo merezco más de lo que yo tengo. La soberbia es aquello que me hace pensar como que yo soy demasiado importante como para vivir ciertas cosas. La soberbia es aquello que también me hace compararme con los demás. ¿Cómo es posible que tal persona tenga tanto y yo no tengo nada? La soberbia me lleva a compararme con los demás de una manera negativa. Me hace pensar que tengo un lugar de privilegio. Alguien que se cree que está por encima de los demás es una persona que tiene la necesidad de ser admirado o de tener una atención exclusiva por parte de los demás. No, es que ¿para qué voy a hacer si nadie me reconoce lo que hago? ¿Para qué me voy a involucrar si nadie me toma en cuenta? La soberbia tiene que ver también con tener baja empatía y la escasa capacidad de poder escuchar a los demás. ¿Sabes? La empatía es aquello que me lleva a colocarme en los zapatos y mirar como las demás personas miran la óptica de su realidad. La soberbia no me permite ser una persona que muestra empatía. La soberbia es la actitud de tener mis propios criterios o ideas y tratar de imponerlos a los demás. La soberbia es aquello que me hace difícil poder reconocer mis errores y encajar o escuchar las críticas. La soberbia es aquello que muestra egocentrismo y que suelo hablar de mí mismo con exceso. ¿Sabe que cuando nosotros pensamos en la soberbia, mostramos o llevamos la vida como una competencia? Yo quiero sobresalir de aquel que tengo a la par. Y sabes, esto de la soberbia no es algo nuevo que es del siglo de hoy. Porque cuando vemos, por ejemplo, Filipenses, Pablo hablaba a la iglesia, ¿y qué era lo que le decía a la iglesia? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando Pablo escribía a la iglesia de Corintios, Pablo le decía a la iglesia de Corintios, ustedes no están amando al prójimo. Para ustedes lo más importante son ustedes. Que aun cuando nos juntamos para celebrar la cena del Señor, ninguno espera a los demás. Cada quien busca primero, come, se llena, se emborracha y ya después el demás, ¿qué me importa? Porque sabes, la soberbia es algo que también llena el corazón del creyente. La soberbia es algo de lo cual también todos luchamos nosotros. Ahora, cuando pensamos en la vida cristiana, hay varios versículos que en la Biblia se mencionan. Y primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sabes? Todas las cosas necesarias las tenemos todos. Todas las cosas que necesitamos para poder conocer más acerca de Dios y dejar que Dios obre a través de nosotros, lo tenemos. No hay quien tenga ventaja. No hay quien tenga más o tenga menos. Porque todas las cosas nos han sido dadas. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por esto hermanos lo digo para su propio bien y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Y después pone esta cláusula, no sea que se envanezcan por favorecer a uno en prejuicio del otro. Y hace tres preguntas. Porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? En otras palabras, cuando hablamos acerca de la vida cristiana, todos nosotros hemos recibido algo. ¿Sabes? La soberbia me lleva a compararme con otro. Y me lleva a pensar por qué él puede más y yo puedo menos. ¿Por qué es que esta persona suele verse como alguien de privilegio y yo no? Queridos hermanos, no nos equivoquemos. Lo que nosotros tenemos es por parte de Dios. Lo que tú y yo tenemos, tú y yo somos responsables por lo nuestro. Y yo tengo que dar cuentas a Dios por lo que Él me entregó a mí. Y tú tienes que dar cuentas a Dios por lo que Él te entregó a ti. Pero recuerda esto. El que mucho recibe, ¿se espera menos o más? Cuidado con la soberbia. ¿Quieres más? ¿Piensas que mereces más? Sé fiel con lo que tienes hoy. Porque la soberbia me hace comparar. Filipenses, me encanta porque cuando Pablo escribe a los filipenses, él lo escribe desde la cárcel. Él había perdido su libertad, pero aún en esta carta, una de las palabras principales es el gozo, es el contentamiento. Y fíjate las palabras de Pablo, capítulo 4, versículo 10. Dice así, grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengan escasez o porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabes, este es un versículo que utilizamos, estás luchando con algo, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Pero aquí Pablo está enseñando algo que no podemos perder de vista. Y tiene que ver con el contentamiento. Cuando tomamos la vida de Nabucodonosor, era una persona que vivía con todos los lujos de la vida, era el rey. No existía un hombre más alto con más poder en el mundo. Cuando vemos la vida de Daniel y sus amigos, eran presos, eran esclavos. Uno decidió vivir con soberbia. Los otros decidieron estar contentos con lo que les había tocado vivir. Porque todo lo podían en Cristo que les fortalecía. ¿Sabe que muchas veces cuando nosotros pensamos en la vida, el contentamiento es algo que nos falta? Porque nosotros nos comparamos con las demás personas. Y Pablo acá dice, confórmate y sé contento con lo que Dios te permite vivir hoy. Después te digo por qué. Pero dice, si en el momento me ha tocado vivir escasez, estoy contento, todo lo puedo en Cristo. Pero sabes, yo creo que en la vida cristiana cuando hay escasez no hay tanto el problema de buscar a Dios y depender de Dios. Aunque muchas veces lo podemos hacer con enojo en el corazón. Lo hacemos con bronca, porque la soberbia nos hace pensar que merecemos más. Pero uno de los mayores peligros es cuando vivimos los momentos donde hay abundancia. Porque en los momentos de abundancia también es necesario la dependencia y la presencia de Dios. Pero a veces nuestra vida cambia y mi relación con Dios cambia. Cuando tengo momentos de abundancia, Dios se espera un momentito. Cuando necesito otra vez, te toco la puerta para que me eches la mano. Pero sabes, el contentamiento es aquello que me lleva a mirar a Dios como Dios. Y que me lleva a tener una dependencia de Dios porque Él es Dios. Y no tanto por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Y ahí está la clave del contentamiento. Si tengo mucho, gracias porque Dios fue fiel. Y si tengo poco, gracias porque Dios también fue fiel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento no camina de la mano con la soberbia. La humildad del corazón es aquello que alimenta el contentamiento. Pero no solamente es el contentamiento, es también la comunidad. Es la manera que yo me relaciono con las personas que están a mi alrededor. Santiago capítulo 1 tiene habla acerca de las pruebas. Y cuando habla acerca de las pruebas, lo habla y dice, en algún momento de la vida, tú y yo nos vamos a encontrar en esos momentos difíciles. Para algunos puede ser un momento de salud, para otros puede ser falta de trabajo, puede ser tantas cosas. Pero en esos momentos, aprende. Aprende. Aprende a mirar hacia adentro y darte cuenta de cuáles son aquellas cosas que te faltan aún por crecer. Aprende a entender que como humano tienes todavía limitantes, pero que estás en las manos de un Dios que no tiene límites. En esos momentos aprende que todavía hay cosas que para ti son imposibles, aunque no lo creas. Y aprende a ver a Dios como ese Dios que no tiene nada imposible. Y cuando habla, versículo 9, dice esto: el hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. Ahora sabes, este concepto es que en la vida no importa si tú tienes mucho o tienes poco, los momentos difíciles igual llegan. Las crisis en la vida son iguales tanto para el rico como el pobre. En momentos cuando hay poco, recuerda las riquezas que están prometidas para ti en los cielos. Y cuando tienes mucho, humíllate delante de aquel Dios que lo ha hecho posible. Nunca se trata acerca de ti y de mí. Dios es Dios por lo que Él es, no por lo que tú y yo aportamos. Y cuando hablamos acerca de la comunidad tiene ese concepto donde yo estoy dispuesto a llorar con los que lloran. Pablo lo decía: ustedes son un solo cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Estas últimas dos semanas para nosotros como familia han sido súper difíciles. Donde mi esposa ha estado con ciertas cosas de salud, y era difícil verla en la cama con dolor y no poder hacer nada. Pero sabes, en esos momentos uno se da cuenta el valor de la persona. Porque uno tiene que comenzar a dar más. Tiene que trabajar, tiene que ir a la casa, tiene que cuidar, gracias a Dios por la suegra que cocinó. Suegra, gracias. Pero sin lugar a duda fue un momento donde la carga por un miembro de la familia que no podía dar lo que normalmente da, caía sobre el resto de la familia. Ahora había otro que tenía que colocar la ropa para lavarse y doblar. Era otro que tenía que barrer y trapear. Y uno dice, el trabajo que se hace es siempre un montón. Uno tiene que aprender. Y sabes, cuando hablamos acerca de la iglesia, el concepto es llorar con los que lloran, pero después dice también gozaos o gócense con los que se gozan. Un corazón soberbio nunca va a tener problema de llorar con el que llora, porque no quiere estar en ese lugar. Pero el corazón soberbio, cuando tú ves que alguien va escalando, va subiendo, va avanzando, la soberbia te impide gozarte de corazón al ver los logros. ¿Tú crees que la competencia dentro de una iglesia existe? ¿Tú crees que el pelear un lugar dentro de la iglesia es algo que ni siquiera pasa? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer cosas porque pensamos, ¿para qué? Si nadie lo ve. O de repente cuando vemos que alguien que estaba bien le comenzó a ir mal, qué bueno, se lo merecía por algo parece. Dios tiene el propósito de poder humillarlo y darle un poquito de humildad. Porque sabes, son las cosas que no decimos, pero son las cosas que muchas veces pensamos. Porque la vida cristiana se vive en la intimidad. En lo público muchas veces es fácil esconder lo que somos. Pero Dios conoce la manera que pensamos y cómo pensamos de los demás. En Nabucodonosor vemos el ejemplo de una persona que fue altiva. No buscó ser uno más con la gente. Fue altivo. No me obedeces, mueres. no estás dispuesto a hacer lo que yo digo, mueres. Pero sin embargo, Daniel y sus amigos son un ejemplo de la humildad. Porque ellos, a pesar de la condición donde vivían, vivieron para honrar a Dios y servir a un rey que les hacía mal. Porque, ¿sabes? La humildad me lleva a encontrar placer cuando los demás van superando. La humildad es aquello que me lleva a tolerar mejor la falta de atención. La humildad me lleva a ceder más a los prejuicios de otros y comenzar a ver a los demás como Dios los ve. Porque entiendo que cuando se habla acerca de la vida cristiana, es necesario el contentamiento, pero la comunidad también es importante. Imagínate Daniel y sus amigos que le digan al rey: somos presos tuyos, eres malo, no hago nada. Se perdían la oportunidad de ver a Dios obrar como lo vieron obrar. Y después, terminando, es la consagración. Porque la consagración es lo esencial de la vida. Juan dice: ustedes han sido tomados y están en las manos de Dios. Jesús los tomó, los compró en la cruz y los colocó en las manos del Padre. Ahora ustedes pertenecen a mí, están en un mundo donde tendrán mucha tribulación, pero sin embargo están en las manos de un Dios que trae paz. Pablo, cuando habla, dice así: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, te mando que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición del Señor Jesucristo. Continúa y dice: a los ricos de este siglo, mándales a que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sabes por qué elijo este pasaje? Porque cuando quiero hablar acerca de la consagración es imposible sin el contentamiento. Yo no puedo vivir una vida consagrada a Dios cuando en el corazón pienso que merezco más. El contentamiento tiene que ver con entender que lo que Dios permite, Dios lo permite y es suficiente. Es imposible tener un corazón para los demás cuando la soberbia es aquello que maneja mi corazón. Si yo no puedo gozarme con los que se gozan y estar contento por los logros de los demás, es imposible vivir una vida de comunidad. Porque la verdadera consagración es cuando yo aprendo en la intimidad a ver a Dios por lo que Él es, Dios. Y si momentos me permite vivir con poco, Dios es Dios. Y si el momento me permite vivir con más, Dios es Dios. La soberbia es aquello que define nuestra relación con Dios. Cuando tú te sientas donde estás, o yo estoy donde estoy, ¿reniegas con Dios porque no tienes más? ¿Te hace sentir como que Dios fue injusto al darle mucho a alguno y menos a ti? Dios te ha dado lo suficiente para lo que tú necesitas. Dios me ha dado a mí lo suficiente para lo que necesito. La consagración solamente es posible cuando la humildad es aquello que llena mi corazón. Dios resiste a los soberbios, mas da mayor gracia a los humildes. En mucho o en poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Donde tú estás, te pido que tú inclines tu cabeza. Y yo quiero que tú realmente puedas pensar delante de Dios. Sabes, te lo decía, estas son cosas donde, cosas que yo me cuestiono. No, no te hablo desde el púlpito de la perfección. Te hablo del corazón mío y las cosas que Dios va marcando en mi vida. Porque yo creo que cuando hablamos acerca de la soberbia, muchos luchamos con esto, de pensar que merecemos más. Pero sabes, en esta mañana yo te invito a dos cosas, o en esta tarde, ya cerrando. Y mientras la música está tocando, yo quiero que tú pienses si tú realmente tienes una comunión con Dios. De repente tú dices, todas las cosas en mi vida están bien, no hay un caos, todo está perfecto, pero aún así me siento vacío. Sabes, ahí está Cristo para suplir ese vacío y llenar ese vacío. Porque sin Él ninguna cosa tiene sentido. Si tú estás sentado ahí en esa silla y tú dices, no puedo más, recuerda las palabras de Pablo: en mucho o en poco he aprendido a vivir en Cristo. Porque si hay algo que todos necesitamos hacer es cada día humillarnos delante de Dios y decir, Dios, gracias, porque hoy tengo vida, hoy respiro y nuevamente me acompañas. Amado Dios, gracias por este tiempo con su palabra. Usted conoce el corazón de cada persona que estamos acá. Gracias porque usted tiene lo suficiente para poder suplir cualquier necesidad. Rogamos para que usted nos ayude a tener un corazón con contentamiento, de poder vivir constantemente en comunidad, comunión unos con otros y poder mostrar una consagración cada día. Gracias por su fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Santo eres, Señor. Cansado del camino, sediento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, y hoy vengo a ti. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. sumérgeme.
Los pastores van a estar al frente para todas aquellas personas que quieran pasar, necesiten oración. No te vayas como entraste esta mañana. Yo sé que hemos recibido palabra, que hemos adorado a Dios juntos, pero si necesitas orar, si necesitas hablar con alguien, los pastores van a pasar al frente a orar y hablar contigo.
Cuando cantamos para exaltar tu nombre, amamos todo. Se rinde, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar tu nombre, amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar, y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos.